En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Hoy en el tiempo de la ciencia vamos a mirar, pues, donde estamos, un rincón único del planeta, un lugar donde el cielo se refleja en el agua, los flamencos pintan el horizonte. Está espectacular después de este año de lluvias, Doñana. Un espejo natural que es mucho más que una postal bonita, es ciencia viva, historia profunda y biodiversidad en estado puro. Doñana es frontera entre ecosistemas, hogar de especies únicas y símbolo de lo que aún podemos conservar si es que actuamos a tiempo. Porque Doñana no es solo un parque nacional, es un termómetro de nuestro presente ecológico. Lo que aquí ocurre afecta al equilibrio de todo el sur peninsular. Por eso hoy, en nuestra gente muy interesante, vamos a detenernos en sus orígenes, sus retos y su papel como corazón natural de esta tierra. Eugenio Manuel Fernández, nuestro hombre de la ciencia, director de la revista Muy Interesante Digital. Buenos días, querido.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Buenos días a todo el equipo.
Me ha puesto a Doñana.
Hablando de Doñana. La verdad es que es una maravilla. Todos hemos crecido viendo los vaivenes de Doñana. Doñana tiene más de 100.000 hectáreas que están protegidas y repartidas entre dos tipos de parques, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Parque nacional y parque natural. El parque nacional tendría, digamos, una protección más alta, ¿verdad? Y la parte del parque natural, una protección que podríamos llamar moderada, ¿no? Se puede explotar algunas cosillas y ahí es donde siempre tenemos la atención. El caso es que se extiende, como bien sabéis posiblemente todos los oyentes, entre Huelva, Sevilla y Cádiz. Ahí coge un poquito de cada una de las provincias. Y bueno, está formada también, como se llama, por humedales, por los humedales más importantes de Europa. O sea, que no estamos hablando ya de España, sino de toda Europa. En sus marismas invernan cada año más de 500.000 de aves. O sea, es que estamos hablando de mucho, ¿eh? Y es el último refugio, fue el último refugio del lince ibérico, que afortunadamente se está recuperando. Llegó a tener menos de 100 ejemplares el lince ibérico a principios del siglo XXI. Como digo, los que peinamos canas recordamos esto en nuestra infancia, ¿verdad? Pero bueno, su historia, sabéis cuál es su historia, ¿no? Comentamos un poquito cómo, vale, cuál sí, es la sí, leyenda, claro, del claro, nombre de la historia, sí. Bueno, pues resulta que ya en el siglo XIV los duques de Medina Sidonia usaban esta zona como coto de caza, coto privado. De hecho, hay una especie de leyenda que no está comprobada, que dice que el nombre de Doñana proviene de Doña Ana de Silva y Mendoza, que fue la esposa del séptimo duque de Medina Sidonia. Hay otras personas que dicen que provienen de, pues, de otras Anas. Incluso hay gente que dice que no proviene de ninguna Ana. La verdad es que el nombre nos sugiere que proviene de una Ana, ¿verdad? Pero bueno, es difícil saberlo. El caso es que durante muchos siglos Doñana fue tierra de nadie. Estaban allí los pastores, cazadores, cada uno iba como le daba la gana, pero ya en el año 1989 se declaró por fin Parque Nacional y, como digo, eso nos rinde una protección alta. Y en 1994, que se tardó bastante, fue cuando la UNESCO lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad y más tarde Reserva de la Biosfera. Bueno, pues hoy yo creo que la mejor persona que puede hablar de Doñana es alguien que trabaje en el entorno de Doñana. ¿Os parece bien o no?
Hombre, claro, por supuesto.
¿Os parece pues fantástico?
Hemos traído a Marta Sánchez, no la de Olé Olé. Esto ha sonado super boomer, ¿verdad? Olé Olé, qué antiguo. Marta Sánchez, ojalá esta Marta Sánchez cada vez tenga más nombre. Cuando busquemos en Google Marta Sánchez, aparezca esta científica titular del CSIC, que es investigadora de la Estación Biológica de Doñana y es especialista sobre todo en aves migratorias, en plásticos y en especies endémicas. Muy buenos días, Marta, gracias por recibirnos.
Hola, buenos días, Eugenio Manuel, encantada de saludaros.
Muchas gracias, Marta, por atendernos y por ilustrarnos en esta mañana.
Pues una cosita que no saben Pepe, que no saben Ana, es que sí, es donde está ahora mismo Marta. Marta no está ahora mismo ni en Sanlúcar, ni en nada de eso, no está cerquita de Doñana. Está en un lugar que tiene un castillo precioso, tú me corriges, Marta, si me equivoco, está sí, en sí, Iznájar. En una competición de piragüismo, o sea, una bióloga, ¡anda!, una científica, que es una científica de campo, porque tú te la ves por ahí en las conferencias con sus pantalones de senderismo, sus zapatos de senderismo. Cuéntanos un poquito eso, ¿cómo que una científica se mete en una competición de piragüismo, Marta?
Bueno, las científicas también tenemos derecho a hacer deporte. De hecho, yo creo que es fundamental para liberarnos un poquito de todo lo que es la ciencia, ¿no? Que llevamos la ciencia a nuestra casa, a nuestra cama cuando nos acostamos y continuamente, ¿no? Uh-huh. No es como otro tipo de trabajos que cuando terminamos la oficina nos vamos a casa y ya está. No, la ciencia la llevamos permanentemente encima y es maravilloso, pero también nos viene bien desconectar un poquito. Y bueno, hoy tenemos aquí el Campeonato de Andalucía de maratón corto en el Pantano de Iznájar, un pantano maravilloso, precioso. Y aquí estamos, esperando a nuestra salida.
Además, el piragüismo se hace en un entorno natural, con lo cual es un deporte maravilloso para una científica experta en naturaleza. Aquí tienes dos piragüistas en el equipo también, Marta.
Ah,
así
sí,
que estamos contigo,
no
de Barco Dragón.
Vaya.
María Chamorro, nuestra productora, y yo también.
Anda, pues mira qué bien. Yo también soy de Barco Dragón, así que nos vemos en el campeonato de 200. De
Andalucía, pues ahí estará. Ahí estará compitiendo María. Mira qué pequeño es el mundo.
Estupendo.
Bueno,
vamos a lo que
vamos.
Vamos a lo que vamos, exactamente.
Ataque,
Eugenio. Bueno, le pregunto yo, mira, voy a empezar, porque esta semana celebramos, Marta, el Día Mundial del Medio Ambiente y está dedicado además a la contaminación por plástico, cosa en la que eres experta. Y sabemos que el agua es uno de los grandes problemas que afectan a Doñana, pero también sabemos que otro de los problemas es este, ¿no? La contaminación por plástico. ¿Está Doñana a salvo de esta problemática?
Pues mira, efectivamente, como sabéis, el plástico es uno de los mayores desafíos y problemas ambientales que existen en la actualidad. El plástico está virtualmente en todos los ecosistemas marinos, terrestres, dulce, acuícola, incluso en el aire que respiramos. Es decir, es un material que está omnipresente, ¿no? Entonces Doñana, por supuesto, no se salva, ¿no? De hecho, Doñana además está en una zona pues muy compleja, ¿no? Desde un punto de vista, bueno, de toda la presión de la agricultura, como sabéis, y demás. Y básicamente es una isla, ¿no? O sea, Doñana está rodeada de plástico. Entonces, pues bueno, hay vertidos incontrolados que se vierten al propio parque. Las aves, por ejemplo, también tienen un papel muy importante y en eso estamos trabajando intensamente, ¿no? En el papel que tienen las propias aves como biovectores de dispersión de plástico, ¿no? Las aves se alimentan en zonas donde hay mucho plástico, que pueden ser vertederos, muchos, como digo, que son ilegales, ¿no? Y que tienen, bueno, pues un montón de residuos a cielo abierto y que suponen pues espacios, bueno, pues muy interesantes para las aves desde un punto de vista trófico, porque allí pueden alimentarse y demás, pero bueno, también consumen mucho plástico. Y ese plástico que ingieren en zonas muy contaminadas, muy antropizadas, luego lo dispersan a zonas donde van, por ejemplo, a descansar o a dormir, ¿no? Como puede ser el Parque Nacional de Doñana. Y allí, pues bueno, pues encontramos pues lo que llamamos hotspots, ¿no? Que son puntos calientes de contaminación por plástico que están creados precisamente porque las aves los están transportando allí, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente Doñana no es un espacio a salvo del plástico y bueno, ahí estamos, ¿no? Trabajando para intentar identificar cuáles son esas vías de ingreso de plástico en el ecosistema para tratar también de solucionar o poner límite un poquito al problema, ¿no?
Eugenio.
Sí, mira, se me ocurre una cosa, Marta. Estás diciendo el tema de los pájaros, de las aves, ¿no? Que dispersan los plásticos. ¿De qué nivel de dispersión estamos hablando? Es decir, local, provincial, autonómico, mundial. Es decir, esos plásticos que llegan a Doñana, ¿de dónde pueden llegar a provenir? ¿De kilómetros de distancia? Cuéntanos un poco eso.
Claro, las aves, como sabéis, tienen movimientos migratorios, ¿no? Y que pueden ser incluso transcontinentales. Pueden moverse entre continentes fácilmente, sobre todo en la posición en la que estamos, en la que, bueno, pues bueno, somos un punto clave en la vía de migración de muchas aves, ¿no? Que van desde África a Europa. Entonces, por supuesto, pueden transportar plástico a lo largo de sus movimientos migratorios y traer plástico de zonas muy lejanas, aunque ellos los van excretando y todo depende de esa tasa de excreción de plástico, que evidentemente tampoco pueden mantener los plásticos mucho tiempo dentro de sus digestivos, pero sí que pueden proceder de distancias muy lejanas. Pero sobre todo, y lo que más nos preocupa, son esos movimientos que son continuos, diarios, ¿vale? En los que las aves pues viajan, pues pueden ser 50, 100, 200 kilómetros de distancia más o menos, y van transportando diariamente, todos los días, desde por la mañana van a un sitio y por la tarde vuelven y van acumulando ingentes cantidades de plástico, que en muchos casos, por ejemplo, la laguna de Fuente de Piedra, ahora que estamos aquí delante, estoy viendo la laguna que tenemos aquí delante, pues la laguna de Fuente de Piedra hemos cuantificado un aporte de plástico, nada más que por la gaviota sombría, que después hay por supuesto muchísimas especies de aves, 400 kilos de plástico al año.
Madre mía.
En años concretos, de media, en los últimos 10 años, en ciertos años incluso 800 kilos de plástico. Esto supone pues una entrada de plástico enorme, ¿no? En muchos ecosistemas en los que además luego no tienen la posibilidad de salir. Son ecosistemas cerrados y que esos plásticos, bueno, pues acaban allí, acaban degradándose, por supuesto, convirtiéndose en microplásticos y entrando ya en todo lo que es la cadena trófica, desde los organismos más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Entonces, pues si se ha prestado...
Disculpadme un segundo, quiero que escuchéis lo que suena ahora en la aldea del Rocín. Bueno, son el sonido de los tamboriles que acompañan el final de la misa de la Hermandad Matriz de Almonte. Los tamborileros han salido ya fuera de la ermita y ahora lo hace la comitiva. A continuación saldrá la Junta Directiva de la Hermandad Matriz, se colocará bajo la concha el presidente Santiago Padilla, se dirigirá a los presentes, dará unas cuantas instrucciones, explicaciones de lo que va a ocurrir a continuación, inmediatamente después la presentación de hermandades, empezando por Villamanrique de la Condesa y terminando con la hermandad número 80, que es Valencia, con el simbolismo que especialmente tendrá que el cierre de la presentación de hermandades este año sea la hermandad de Valencia. Seguíais hablando de Doñana.
Sí, y me faltaba por preguntar, me imagino que Eugenio ibas a preguntar igual, ¿no? Soluciones, ¿no? ¿En qué se está trabajando?
Porque yo reconozco que me pongo un poquito negativo en este sentido, porque es que, vale, nosotros podemos hacer la trazabilidad de esos plásticos que nos llegan, pero lo que haga el vecino, ¿yo cómo lo controlo? O sea, ¿qué soluciones tenemos, Marta, hacia esto?
Pues mira, yo creo que básicamente, por supuesto, lo primero es identificar el problema, ¿vale? Y con investigación es lo que tratamos de conseguir como fin último, ¿no? Pero después yo creo que es fundamental todo lo que son las acciones de divulgación. Es decir, la cultura científica, llevar la cultura científica a la sociedad es fundamental, y más en un problema como el del plástico, ¿no? En el que todos tenemos nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, desde la Estación Biológica de Doñana pues trabajamos mucho en el tema de la concienciación. Tenemos varios proyectos, uno precisamente que tiene que ver con la contaminación por plástico, Plastifera se llama, y bueno, es un proyecto muy bonito que trata de acercar esta problemática a través del arte, ¿no? Trabajamos con artistas que son gente que trabaja en el mundo de las artes escénicas, la danza, la poesía. Y bueno, pues tratamos un poquito de eso, ¿no? De utilizar otros lenguajes, quizá unos lenguajes más amenos, más amables, menos técnicos, ¿no? Que muchas veces la sociedad un poco demanda otro tipo de aproximación, ¿no? Y ahí estamos. Actualmente tenemos también otro proyectito que no tiene que ver con plástico, que acaban de concedernos, lo que es un proyecto también de la FECID, financiado por la FECID y por el grupo Traxa, que tiene que ver con otra problemática también que afecta mucho a Doñana, que son las especies exóticas invasoras. Y planteamos un poco la misma historia, ¿no? Pues intentar acercar esta problemática que también tiene mucho que ver con la conciencia ciudadana, ¿no? Para acercar este problema a la sociedad, y que bueno, se llama Alienarte, y espero que bueno, que llegue realmente, ¿no? Que es nuestro objetivo.
Que llegue el mensaje.
Genial.
Marta Sánchez, sí. Bióloga de la Estación Biológica de Doñana, gracias por atendernos y enhorabuena.
Muchas
por ese
gracias
trabajo
a vosotros.
Magnífico.
Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Eugenio, gracias, querido.
Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, Ana, vamos llegando a las 12. Estaréis escuchando ya las campanas de la ermita. Eso significa que la presentación de hermandades con todo su protocolo está a punto de comenzar aquí en la aldea del Rocío. Llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente volvemos a la aldea.
Y de derecho.